Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Iba a decir que estoy en este momento en un escenario de guerra, pero no es verdad, estoy en un escenario de posguerra, y no es lo mismo. La guerra, que trae la Dana, destruye. La posguerra, que es el momento de la solidaridad, construye. Al fin luce el sol en Valencia, huele a lodo, se respira una especie de olor viciado a humedad descompuesta. Suena a veces por encima de mí un helicóptero de la policía y también a veces las campanas de una parroquia. Y lo que veo delante de mí ahora mismo es fe, veo esperanza y veo caridad también. Hemos improvisado un estudio aquí al aire libre, con una mesa embarrada y un banco de piedra, y el mejor retablo posible, que es el espectáculo de la gente ayudando y de la gente siendo ayudada. Te aseguro que es todo un espectáculo, el espectáculo de la generosidad. La parroquia de Nuestra Señora de Gracia, donde me encuentro en estos momentos, en la placita, se ha convertido en el banco de alimentos más decisivo del sur de Valencia, en el barrio de la Torre, la pedanía que se asoma a la zona cero de la catástrofe, la zona de la capital que más ha sufrido, la Dana. En la placita se abren, digamos, tres ventanillas, una para suministrar agua, otra para las donaciones, para los camiones, las furgonetas, que desde todos los puntos de España están descargando las 24 horas del día comida, agua, enseres necesarios en esta parroquia. Y la tercera ventanilla, que está precedida por una gran cola de familias, de personas que no deja de afluir, ahí se reparten bienes de primera necesidad. Desde lejía, hasta galletas, hasta papel higiénico, hasta dodotis, hasta arroz, todo lo que te puedas imaginar. Es una especie de Mercadona de buena voluntad, me decía Arnau, que es el coordinador de todos los voluntarios de esta parroquia convertida en asistencia para el barrio más castigado por la catástrofe. A un par de calles de aquí, se registró en un garaje una cifra de 9 víctimas mortales. Y el párroco de este lugar, don Salvador, que tiene un nombre perfecto para la ocasión, lleva desde el viernes pasado a las 3 de la tarde atendiendo el flujo constante de personas que lo han perdido todo y que necesitan comer, que necesitan beber, que necesitan elementos de primera necesidad. El barrio de la Torre, al que nos ha costado acceder desde el hotel esta mañana, casi cerca de 2 horas, cuando en realidad el trayecto se tardarían 20 minutos en circunstancias normales, es una pedanía popular. Hay casas bajas y hay gente que todavía no ha podido salir, gente mayor, a la que una especie de cuerpo de carteros solidarios, por llamarlo de alguna forma, reparte packs de supervivencia desde aquí, desde la parroquia, todas las mañanas, para que puedan comer. Está separado del centro por el nuevo cauce del Turia, que es aquella obra que se hizo después del 57 y que ha salvado al centro de Valencia de una catástrofe muchísimo mayor. La ciudad ha deparado escenas que me han llamado mucho la atención. Viniendo hacia aquí, veías ejércitos auténticos de jóvenes empuñando escobas, empuñando grandes cubos de agua, enfundados en sus botas de plástico, esperando en la marquesina del autobús para ir a limpiar. Esta es la nueva normalidad de los valencianos. Se encaran a diario con la desolación. ¿Y cómo es posible que no se vengan abajo?, me pregunto yo, cuando ves lo que estoy viendo. Supongo que no se vienen abajo porque se soportan entre sí, se aguantan entre sí, se animan entre sí, se miran y comparten un único propósito, que es la reconstrucción, que es salir adelante. Y mutuamente de ese impulso solidario nace la esperanza. Pienso en aquella frase estúpida de Jean-Paul Sartre, el filósofo que dijo que el infierno son los otros. No es verdad. El infierno era la Dana, los otros son el paraíso. Y quiero hacer, para acabar, una mención especial a los jóvenes. A los jóvenes a los que a veces, yo mismo me acuso, hemos tratado como si fueran una generación estúpida, ensimismada en sus pantallitas, en sus redes sociales. Aquí nadie se ve, aquí no se ve a ningún joven jugando al TikTok. Aquí se ve la gente empuñando una pala y recorriendo la ciudad con su cubo y sus botas. Yo no sé lo que votarán estos jóvenes si votan, pero creo que se han ganado el respeto del resto de generaciones. España, así, tiene futuro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Hola Jorge, buenas tardes desde Picaña. En este caso estoy en el inicio de lo que podríamos decir la zona cero de la Dana. Luego te cuento yo también las impresiones que estoy teniendo desde aquí. Pero contamos también a esta hora que la creación de empleo sigue creciendo. Octubre deja 134.000 afiliados más de media. Estamos en máximos de ocupación con más de 21.332.000 afiliados, pero la mayor parte del empleo que se crea es precario. Solo el 17% de los contratos firmados en octubre lo fueron fijos a tiempo completo. Este mes de octubre también nos ha dejado 27.000 nuevos parados, lo que eleva la cifra total por encima de los 2,6 millones, pero con un paro efectivo de 3.200.000 personas. Y las aseguradoras rechazan renovar el concierto con Muface y dejan en el aire la prestación sanitaria privada para 1,5 millones de funcionarios. Las tres compañías han dicho no a la propuesta del gobierno, que contemplaba una subida del 17% en las primas, una cantidad que no es ni la mitad de lo que pedían. Esta decisión tendrá un impacto de más de 1,000 millones anuales a las arcas del Estado y el aumento de el 200% en las listas de espera. El exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, tendrá que comparecer en el juzgado el próximo martes 12 de noviembre como investigado por un supuesto delito de agresión sexual denunciado por la actriz Elisa Mulía. El juez ha citado también a Mulía este jueves 7 de noviembre en calidad de testigo para saber si ratifica los hechos que relató ante la policía. La actriz denunció que Errejón la agredió sexualmente al menos en tres ocasiones en la misma noche de septiembre de 2021. Y en Estados Unidos ya han abierto los primeros centros de votación, una jornada histórica en la que el país decidirá entre la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris y el exmandatario republicano Donald Trump. Los horarios de apertura de los centros de votación varían considerablemente, ya que los 50 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia abarcan 6 usos horarios diferentes y cada estado tiene su propia ley electoral con horarios de apertura y cierre específicos. Y contamos también que el Papa ha dicho que la educación no debe ser un privilegio, sino accesible a todos, y ha pedido que en las universidades haya menos jerarquías para transformar el espacio académico en una casa del corazón. En su visita a la Universidad Georgiana de Roma, Francisco ha advertido también sobre la inteligencia artificial, porque ningún algoritmo podrá sustituir a la poesía, la ironía y el amor.
Y en el deporte, el fútbol español crea un comité de crisis por la Dana. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Bustos, buenas tardes. El fútbol se solidariza con los damnificados por la Dana y se fija ahora en la ayuda que pueden dar a las instalaciones deportivas afectadas en la zona. Arancha Rodríguez.
La Federación Española de Fútbol, la Liga F, las federaciones de Valencia y de Castilla-La Mancha han creado un comité de crisis con el fin de analizar los daños en las infraestructuras deportivas donde se practica el fútbol, colaborar en su reconstrucción y dar apoyos a todo lo que lo necesite. En este sentido, ofrecerán apoyos materiales y personales a los clubes y a las estructuras deportivas. Actualmente se tiene constancia de que al menos hay 105 instalaciones de fútbol y fútbol sala afectadas.
La federación quiere también que Valencia sea sede del partido de cuartos de final de la Liga de Naciones y donar el dinero recaudado a las víctimas de la Dana. Y se sabía, pero se ha hecho oficial, la última prueba de motos va a ser en Montmeló, en Barcelona, y se hará de forma solidaria con la comunidad valenciana.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Me encuentro, como te decía, aquí en directo desde el barrio valenciano de La Torre, una pedanía humilde que ha sufrido más que ninguna en la capital valenciana las consecuencias de la Dana. Y Pilar no está a mi lado. ¿Dónde estás tú, Pilar?
Pues estoy en Picaña. A ver, ¿cómo te lo explico? Picaña es un municipio de 11.800 habitantes. Es como si dijéramos el comienzo de la ruta hacia esa zona de destrucción de la Dana. Es la puerta de entrada, por ejemplo, a Paiporta. En realidad están pegados estos dos municipios, pero sin embargo, bueno, Picaña está recuperando la normalidad una semana después, Paiporta, según nos cuentan todos los que vienen por aquí, porque vienen aquí a comprar, los vecinos de Paiporta, sigue siendo pues algo terrible, el infierno. Y por esta calle donde nos encontramos no paran de pasar coches de basura que siguen recogiendo basuras. Acabamos de ver un blindado, por ejemplo, del ejército de los paracaidistas, ¿no? También policía, gente en bicicleta, como tú decías antes, un montón de voluntarios que sí. van o vienen con sus palas a la espalda, con sus mascarillas, con sus botas de agua. Y mira, un detalle, enfrente, una frutería abierta, con cola de gente para comprar. ¿Tú sabes la alegría que da ver negocios abiertos y que la gente haga cola para comprar en esta frutería o en la farmacia que está un poco más allá o en la panadería que está un poco más allá? Luego te cuento más cosas, pero esta es mi primera visión y lo que te puedo contar de Picaña.
Pues mira, yo desde este sitio en el que estoy, desde la plaza de la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, en el barrio de la Torre, en Valencia, veo una frutería, pero está cerrada, veo una tienda de alimentos, pero está cerrado, veo una sucursal bancaria, pero está destruida, como si una especie de mano gigante se hubiera metido dentro y hubiera arrancado todo el mobiliario, y sí veo abierta una farmacia. Pero para subvenir el resto de necesidades ya está la parroquia. Es impresionante cuando entras dentro, cualquier producto de primera necesidad que puedes imaginar, ahí te lo dan, gratis et amore. En esta plaza, en este barrio, en esta pedanía, Pilar, están censados unos 5.000 habitantes. Esto está al sur del área metropolitana de Valencia. Y claro, los que habitan aquí, los que residen aquí, son gente que desciende de los campesinos, de los que trabajaban en la huerta, que suministraba sus hortalizas, gente que trabajaba en las huertas desde tiempo inmemorial. Y estos son sus descendientes, ¿no? Claro, se le conoce como Horta Sud, Horta Sur en castellano, y es un barrio humilde de antiguos campesinos. También han llegado últimamente muchos extranjeros que venían aquí buscando una oportunidad en España, y vemos las caras, vemos la mezcla, vemos el mestizaje de todos ellos acudiendo a pedir ayuda en esta cola que tengo frente a mí en la parroquia. Los más sencillos, no sé por qué oscura ley de la historia, los más humildes son siempre los que se llevan la peor parte. Y en este caso, con la gana, se ha vuelto a confirmar. Y la cola no deja de crecer. No sé, tendré 50 personas delante de mí componiendo esa cola con carritos para llenarlos de bienes de primera necesidad. Y es la misma estampa que se repite desde las 10 de esta mañana que se abre el reparto, pero es que ayer vinimos por la noche y a las 9 y media todavía venían voluntarios a descargar comida y mantas y venían también familias a pedir botellas de agua. Porque esta parroquia se ha convertido en el principal punto de distribución de ayuda de todas las zonas afectadas, alimentos, medicinas, agua, ropa, todo. Esto es mucho más que un simple almacén logístico, ¿eh? Porque cuando empiezas a conocer las historias y descubres los problemas que tiene la gente que viene aquí, bueno, pues hace falta algo más que un distribuidor logístico para atender sus necesidades. Y al frente de eso está una persona muy especial.
Muy, muy especial. Muy especial, y lo decías tú antes, tan especial que hasta su nombre lo es. Porque qué casualidad, Jorge, que se llama Salvador. Es el párroco de este barrio valenciano donde te encuentras. Ya anoche cuando llegamos, porque todos primero llegamos allí, todo el equipo, llamaba muchísimo la atención que él estaba ahí, llevaba todo el día, ¿no?, atendiendo a todo el mundo, y no paraba de pasar gente y gente, tanto para donar, para llevar ropa, para llevar... Por cierto, hablando de la ropa, que nos han dicho precisamente, ¿verdad, Jorge?, que ropa no necesitan más. Ropa no, porque es que tienen una montaña de ropa ahí dentro de la parroquia,
sí,
y la gente no pide ropa, es verdad. Entonces, bueno, de verdad, que nadie se ofenda, pero es que no se necesita más ropa, sí todo lo demás, pero no ropa. Bueno, y eso, y gente dejando cosas y gente recogiendo comida también, impresionante, para llevarse. Bueno, la verdad es que tú tuviste la oportunidad de hablar un rato con Salvador y vamos a escucharle.
Don Salvador, otro día agotador, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está viviendo estas horas?
Evidentemente, pues, agotador. Sí, pero también muy satisfactorio. Parece un poco complicado que se puedan conjugar dos realidades tan, tan distintas, ¿no? Algo tan dramático como lo que ha ocurrido, pero a la vez una gran alegría en el corazón, por ver, ¿no?, la respuesta de tantas personas, de la ciudadanía de Valencia, de los feligreses de la parroquia, de los distintos grupos, ¿no?, como todo el mundo se ha volcado para ayudar a los damnificados, y eso produce una alegría y una satisfacción enorme.
Me decía usted hace unos minutos que si no nos vamos de aquí, la gente va a seguir llegando toda la noche, si es preciso, a pedir agua o a entregar agua. Es decir, el tráfico humanitario, por decirlo aquí, así, aquí no se detiene nunca, ¿no?
Sí, desde que la parroquia, que fue prácticamente al principio de la crisis, al principio de la emergencia, se quedó constituida como punto de acogida a los damnificados para atenderlos, para cubrir las necesidades básicas de alimento, agua, medicinas, pues el tráfico humano, como tú dices, es constante, continuo.
Esa generosidad que acaba usted de señalar, no sé si le parece que contrasta de alguna forma con la cólera o la ira o la desesperación, con otras emociones que también ha traído esta riada. Diría que a su juicio el balance es más positivo que negativo, pese al dolor que está padeciendo una ciudad y una comunidad como esta.
Bueno, yo creo que el balance es siempre muchísimo más positivo. Pues hay que comprender y entender, ¿no?, situaciones de desesperación, de los nervios a flor de piel, lógico, ¿no? Ha habido tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto miedo, tanta angustia, que es muy lógico que esto en determinadas situaciones, momentos y personas pueda ocurrir, pero mayoritariamente creo que la forma de estar, de proceder unos para con otros, ha sido admirable. El balance es mucho más positivo, pesa mucho más lo grande, bueno y noble que ha aparecido en esta situación, ¿no? Sin, por supuesto, quitarle ni un ápice de dramatismo y de dolor a la pérdida de tantas vidas humanas, a tantos negocios arrasados, o sea, formas de vida de personas que también eso ha desaparecido.
Usted vivió solo la noche del martes la riada por estas calles. Noto que en el muro de la iglesia hay como un metro de humedad que se levanta desde el suelo. Quizá es el nivel del agua, ¿no?
Metro y medio, prácticamente.
Y usted estaba solo, tenía la ayuda de algunos laicos seglares que vinieron a ayudar a la parroquia. ¿Cómo vivió esas horas de angustia?
No estaba aquí exactamente. Estaba en el barrio, pero estaba en otra parte del barrio, en un puente que comunica una parte del barrio y otra parte del barrio en la que está, en esta segunda que digo, es donde está ubicado el templo parroquial. Había ido a visitar a una feligresa que habían intervenido quirúrgicamente y le habían dado el alta, había llegado a su casa y pensé que era un buen momento, tenía un huequito en la agenda y pensé que era un buen momento para ir a visitarla. Estando allí saltó la alarma, el aviso de emergencia, y pensé que debía volver a la parroquia, pero no dio tiempo. No dio tiempo, porque en 4 minutos escasos, 5 minutos máximo, cuando estaba cruzando a mitad del puente, entonces vi, bueno, por el aviso de un conductor que iba como 2 coches delante de mí, empezó a tocar el claxon, a gritar, parar, bajar, y hacia todos atrás, y en ese momento es cuando vi cómo la ola entraba pues por todas las calles y por la avenida principal de la torre.
Ahora queda por delante muchísimos días de trabajo. Es fácil que pasado el primer momento de alborozo, de shock, de emoción, sobrevenga la depresión. Las fases del duelo dicen que después de la negación viene la ira, después viene la negociación, después viene la depresión. No sé en qué fase estamos ahora, pero sí sé que mirando a mi alrededor van a hacer falta muchas manos para devolver la normalidad a un barrio como este.
Sí, no van a ser días. Me atrevo a decir con toda seguridad muchos meses e incluso puede que años. Puede que años. Bien, yo ante esto que es tan humano, porque para nosotros los humanos las noticias o las emociones son algo como muy pasajero, ¿no? Yo ante esto lo que diría es que hagamos un poco una reflexión, ¿no? Y que caigamos en la cuenta que estas personas, estas familias que ahora necesitan una ayuda de emergencia, y es encomiable la respuesta a esa necesidad, es muy de agradecer cómo ha respondido Valencia, cómo ha respondido España entera. Antes has comentado que acabamos de ver una furgoneta de Ciudad Real. Creo que no ha habido punto de la geografía española que no se haya hecho presente aquí. pero incluso hasta municipios pequeños que han querido mandar su furgoneta, algo verdaderamente maravilloso. Es cuando te sientes orgulloso de ser español, verdaderamente. Bien, pues decía que esto tan encomiable, lo que no puedo ocultar es que dentro de un mes, dentro de dos, dentro de tres, dentro de cinco, estas familias, este barrio, sus infraestructuras, va a necesitar, va a seguir necesitando de apoyo y de solidaridad. Así que mi petición es esta, que nadie nos olvide, porque esto ha ocurrido, estamos en plena emergencia, pero esto tardará mucho en poder superarse.
Pues ahí queda ese mensaje, don Salvador. Muchísimas gracias y tomamos nota a los medios de comunicación para mantener los ojos y la memoria y la atención puesta en la Comunidad Valenciana cuando pase esta ola de solidaridad y el shock de las primeras noticias. Muchas gracias, don Salvador.
Gracias a vosotros por vuestro interés, por darnos también espacio y cabida en vuestro programa, y os pedimos que recéis por nosotros. Además de ayudar materialmente, que no nos falte la ayuda del que es el más importante, del Señor, y para eso contamos con vuestra oración. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues la verdad es que emociona escuchar al párroco, a Salvador, ¿verdad?, en esa parroquia que, bueno, ya se la conoce como la Parroquia Milagro, porque además es que han conseguido gestionar de una manera envidiable todo el material que tienen aquí, que están dando ayuda a muchísima gente. Bueno, pues tú ahí en esa parroquia, Jorge, yo estoy, como digo, en Picaña. Y vamos a averiguar qué está pasando en este momento en otros puntos, ¿no?, de la zona cero de la Dana, en Alfafar concretamente y en Masanasa, donde está Pascual Claramonte. Pascual, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Dime que se empieza a ver la luz también un poco de alguna manera en esos municipios.
Pues lo de, por ejemplo, que ejemplificabas muy bien, lo de negocios abiertos aquí se antoja todavía misión imposible. Pero la imagen hoy es, por ejemplo, la presencia del ejército y de muchísima maquinaria pesada, que es una de las demandas de los vecinos. Yo ahora mismo me encuentro en un parque que conecta Masanasa con Alfafar y estoy rodeado de centenares de coches que todavía están destrozados. En muchas ventanillas puedo leer el nombre del propietario del coche, el número de teléfono, el número de contacto que dejan, pero sobre todo es... La foto cambia respecto a otros días porque ya se están pudiendo retirar muchos de esos vehículos. Me pasa algo parecido a lo que estabais narrando, y es que observando los rótulos de esa maquinaria pesada vemos cómo han llegado grúas, plumas, venidas de toda España. Un ejemplo con el que me he topado hace tan solo unos minutos es Gaizka, de una empresa forestal de Bilbao.
Hemos estado eliminando fango y coches, porque muchos coches estaban enterrados en el fango. Retiramos el fango y luego con el camión pluma cogemos el coche y le movemos. Y bueno, pues es que nos encontramos imágenes pues muy duras debajo los coches. Entonces es un poquito impactante. Esto en la tele no se aprecia, ni en la tele, ni en la radio, ni aunque te lo cuenten. Esto, si no lo vives, esto es una locura.
Han traído desde Bilbao grúas, varios vehículos de la misma empresa. Desde el sábado decía que están aquí, no tenían dónde dormir, pero un vecino de este municipio, que ha perdido, por cierto, su autoescuela, les ha dado casa y comida durante toda esta semana prácticamente. Eso es lo que se encuentran y lo que queda, lo que les refuerza, lo que se ha convertido en el motor para continuar trabajando, es el cariño de la gente.
Hablando también con gente de Iberdrola y así, que llevan desde el miércoles aquí, eso nos decían, que les va a hacer falta psicólogos. Y nosotros, pues bueno, de momento vamos tirando y hay que tirar. También decir que la gente desde los balcones nos anima, nos aplauden, cuando ven que llegamos se llenan de alegría.
Eso sin duda reconforta y mucho para los voluntarios que por aquí siguen transitando, porque me encuentro, como os decía, en una calle principal que sigue dando acceso en un día, lo habéis podido comprobar, donde la movilidad por Valencia sigue siendo complicada, pues muchos de ellos pasan caminando y realmente solo ven interrumpida esa marcha por los vehículos que os comentaba de maquinaria pesada, que están retirando vehículos por segundo, te diría incluso. La imagen negativa es que todavía, una semana después, estoy enfrente de una casa que sigue inundada. Seguimos viendo bombas de agua achicando y la desesperación de algunos voluntarios con sus palas buscando alcantarillas donde poder ir depositando todo ese lodo.
Aquí hay trabajo, hay que traer el trabajo para meses, Pascu. Pascual, muchas gracias. Seguimos hablando, por favor, cualquier cosa nos vas contando. Y nosotros también, Jorge, tú y yo, aquí en la medida de lo que sea posible, que para eso estamos aquí, para contar lo que vemos. Será enseguida. Continuamos.
Sí, con 4 añitos, él y su primo de 3 años cogieron una escoba y achicando agua a las alcantarillas.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llega la semana gaming a las Blue Weeks de Movistar.
Aquí todas las consolas, mandos, gafas y a jugar.
Hasta el 11 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate una PS5 con el juego FC25, ahorra hasta 619 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Y hablamos ahora de innovación en el campo con la Cooperativa La Palma. Y es que Cooperativa La Palma se plantea reducir lo innecesario para producir con mayor excelencia sus hortalizas. Y parece un objetivo sencillo. Estamos hoy con Cecilia Rodríguez, ingeniero técnico de la cooperativa. Cecilia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo son los métodos de cultivo y las infraestructuras de vuestra cooperativa para obtener productos de altísima calidad con ahorro hídrico, residuo cero y reduciendo el CO2 y además con total seguridad?
Bueno, pues nuestros productos, al encontrarnos enmarcados dentro del marco 2030 de la Unión Europea, en estos últimos cambios han sufrido un gran cambio en el método de producción. Entonces, actualmente nos encontramos en un proyecto de digitalización de nuestras fincas, de las fincas de nuestros productores. Tenemos más de 700 productores. Entonces, la única manera de homogeneizar nuestros productos y de poder dar una garantía de calidad y reducir estos insumos que utilizamos en agricultura es digitalizar la agricultura. Y nuestro trabajo es intentar que nuestros socios produzcan el mejor producto posible, pero también siendo sostenibles con nuestro entorno.
Pues innovar en el campo es posible y es lo que hacen en la cooperativa La Palma. Muchas gracias, Cecilia Rodríguez. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Mediodía COPE, desde la zona cero de la Dana, aquí en Valencia, desde Picaña, desde la parroquia de la Torre, donde está Jorge Bustos. Es increíble, Jorge, aquí en esta calle principal de Picaña, cómo no paran de pasar, me alucina, de verdad, tantos voluntarios tan jóvenes, además con sus palas encima, y ahora mismo bomberos, por ejemplo, también. La gente, nos decía Pascual, que les dice, bueno, pues les da abrazos, les anima, les dice vivas. No me extraña, ¿eh? Aquí pasa igual, aquí se nota también esa solidaridad.
Yo no creo que haya un solo joven valenciano, y no solo valenciano, que se haya quedado en su casa, pero ni uno. Es muy llamativo. Claro, la gente supongo que también está en sus puestos de trabajo, los que pueden, pero es muy llamativo cómo se vuelca la gente joven por la calle. Y tengo a 7 metros de mí, te lo digo bajito para que no me oiga, porque creo que está disfrutando de un merecido reposo a don Salvador, al párroco que entrevistábamos anoche, que acabamos de escuchar. Se está fumando un pitillo muy merecido. Y se ha fundido en un abrazo emocionado con otro compañero sacerdote, con otro párroco que ha venido a, digamos, a ayudarle o a llevarle algo de apoyo. Y ha sido una escena muy emocionante, muy emocionante.
Me lo creo. Son los diferentes puntos de vista, las diferentes caras, ¿eh?, de todo lo que está sucediendo una semana después de que comenzara esta cosa tan tremenda de la Dana aquí en Valencia.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y se anuncian nuevas ayudas para los afectados por la Dana. El gobierno ha aprobado un total de 10.600 millones de euros para particulares, empresas e instituciones de los 75 municipios valencianos, castellano, manchego y andaluces afectados. Incluyen ayudas directas, exenciones y aplazamientos de impuestos. También moratoria para las hipotecas y avales para los préstamos. Las ha anunciado en su comparecencia Pedro Sánchez esta mañana. Ha vuelto a recordar el presidente que, aunque todos debemos ayudar, es la comunidad valenciana la que tiene que decidir cuáles son las necesidades. El presidente ha aprovechado también para pedir apoyo, el apoyo de todos los grupos parlamentarios a los presupuestos generales del Estado.
Si había alguna razón para aprobarlos antes de esta Dana, esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales. Y, por tanto, espero que podamos tener el apoyo mayoritario de la Cámara para poder tramitar y aprobar unos presupuestos hoy aún más necesarios que ayer.
Y Jonathan es la última víctima mortal que se ha cobrado la Dana. Sus restos han sido encontrados hoy en la localidad de Letur, en Albacete, por parte de los servicios de rescate. Lo confirmaba el subdelegado del Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos.
En la misma zona donde anoche, tarde-noche, apareció unos restos humanos, ha aparecido un cuerpo. Corresponden con el resto de esos restos. Son los de Jonathan, uno de los varones que estaban desaparecidos, y con una gran cantidad de lodo y material encima se ha podido hallar el cadáver e identificar, y se lo hemos comunicado a las familias y seguimos en los trabajos porque quedan otras tres personas desaparecidas.
Aún quedan, efectivamente, como comentaba, tres personas desaparecidas en esa localidad también muy afectada por la Dana. Con la aparición de los restos mortales de Jonathan ya son 216 las personas fallecidas por las lluvias y las riadas, 211 de ellas en la provincia de Valencia. En la localidad de Aldaya se sigue revisando todos los vehículos del aparcamiento subterráneo del centro comercial Bonaire y afortunadamente no se ha encontrado ninguna víctima.
Y poco a poco se van recuperando las comunicaciones, que han sido un problema también muy importante. Telefónica ha conseguido que esté operativo el 90% de la telefonía fija y el 60% de la móvil en las zonas especialmente afectadas por la Dana. El director de operaciones de Telefónica, Agustín Zapata, ha garantizado hoy en Herrera en COPE que trabajan sin descanso para que todos los ciudadanos recuperen las comunicaciones, y esperemos que eso ayude también al hallazgo de los desaparecidos. Irán calle por calle, casa por casa, se asegurarán de que todos los teléfonos funcionan, porque una comunicación vital, como se ha demostrado, es fundamental para ayudar en el transcurso de los siguientes días.
Mi percepción que los desaparecidos, sobre todo al principio, eran porque no podían comunicarse con sus familiares. Ya se están recuperando mucho, ya no hay tantos desaparecidos como había al principio, porque ya han podido comunicar con sus familiares y pues eso nos tranquiliza también.
Y también siguen afectadas las carreteras y de ello podemos dar fe, desde luego, los del equipo de Mediodía COPE en esta jornada. Sí. La mayoría, sí, ¿verdad? La mayoría en la red secundaria, aunque hay cortes en la autovía 7 en ambos sentidos, en la vía que conecta con Alicante y entre Quart de Poblet y Torrent, así como en las carreteras N3, N322 y N332, a su paso por las localidades de Chiva, Picaña, donde estamos, Aldaya, Algemesí, Cheste, Sedaví, Buñol, Requena, Sagunto y Sueca, entre otros municipios.
Y la ayuda sigue llegando a las zonas más golpeadas. Todas las asociaciones sin ánimo de lucro siguen recaudando comida, ropa, medicamentos, dinero, todo tipo de material necesario para la limpieza. Y, por supuesto, Cáritas está ahí canalizando y coordinando las donaciones que llegan desde todo el país y también desde otros puntos del mundo. Su presidente hace este llamamiento en COPE.
Soy Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española, y quiero lanzar una llamada a la solidaridad con los miles de afectados por la Dana. Los equipos de emergencia de Cáritas en las zonas siniestradas necesitan el apoyo de todos para movilizar ayuda urgente para los hogares que lo han perdido todo. Dona a través de caritas.es o por Bizum al 00089.
Pues siéntase en cope.es, encontrarás toda la información necesaria para poder colaborar con Caritas y ayudar a los afectados por la Dana.
Sí, los problemas de movilidad también te digo que desde luego no desmotivan a los miles de voluntarios, que es que lo estamos contando porque es que les estamos viendo, recorriendo todas las calles, las carreteras, van andando a donde sea. Y además llegan desde toda España hasta aquí, a Valencia, para echar una mano. Mira, con dos de estas voluntarias, decías tú, Jorge, hace un momento, me extraña que haya un joven valenciano que ahora mismo no esté echando una mano. Pues con dos de estas voluntarias ha estado hace un momentito nuestro compañero Ángel Correas aquí en Picaña.
Hola, buenas. ¿Necesita algo? ¿Latas o algo?
Sí, algo.
¿Lentejas? Claro. Ahí leche en polvo. ¿Leche en polvo quiere?
No, tengo.
¿Tiene?
Tengo.
Vale. Pues mire, tenemos garbanzos, Luna, lentejas, levántame. Alubias, Luna, y por ahí, y judías.
Luna, levántame.
A ver, mire, le ayudamos. A ver, vamos a sacar esto. Vamos a poner lo que más pesa al final.
Exacto.
Vale.
Chicas, vosotras estáis repartiendo comida a la gente que... Me imagino que estáis ayudando a un montón de gente, porque vais con dos cajas, vais cargadas con legumbres, con botes de todo tipo.
Sí.
¿Cómo está siendo estos días? ¿Cómo lleváis este trabajo?
Pues un poco duro, la verdad. Nosotras, por suerte, ni nuestro círculo más cercano está afectado, porque somos de Valencia y vivimos en la capital. Pero bueno, en el momento en el que se pudo venir a ayudar, nosotras vinimos. Estamos ahí en una falla que han habilitado como banco de alimentos. Y nada, organizamos, unos organizan, otros están yendo a limpiar casas, otros pues como veis cogemos comida y la llevamos a los que más lo necesitan.
¿Qué tipo de productos repartís aparte de todo esto?
Pues leche, agua, pañales, potitos, fruta, lo que traen, pero que traen de todo.
Picaña más o menos está consiguiendo abrir camino, porque bueno, hay bastante caos, es lógico, pero por lo menos la vida
ahora,
poco
claro,
a poco se va abriendo camino. Pero veo mucha gente de muchos pueblos de alrededor, me imagino que os lo estáis encontrando vosotros también.
Sí, de Aldaya, de Paiporta, a ver, es que al fin y al cabo todos los pueblos están igual, hay alguno que está un poco mejor porque les ha afectado menos, pero bueno, mejor entre comillas. Y nada, pero está todo el mundo ayudando, yo conozco a gente de aquí de Picaña que en cuanto limpió su casa se está yendo a Paiporta, que está aquí, a ayudar. Entonces está todo el mundo ayudando y haciendo lo que puede.
Claro, sois muy jóvenes,
Sí, nada, tenemos 19 años, estamos en la universidad y han cancelado las clases esta semana y dijimos, no hay clases, a ayudar.
Te os dejo continuar con vuestro trabajo, con vuestro camino, ¿vale?
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues echando una mano, Jorge, hay varias caras en todo lo que está pasando. Sí, mira, hablando de otra cara no tan positiva, tenemos aquí una vecina de Paiporta que acaba de llegar andando desde su pueblo aquí hasta Picaña para comprar comida. Y nos está diciendo que, claro, que le han pedido por un kilo de carne picada 7 euros, en fin, y por una cerveza en algunos sitios 2,50, es decir, que empieza, pues mira, estas cosas que pasan a veces, ¿no?, a subir los precios de algunos productos, pero en fin, es lo que ocurre en estas cosas, ¿no?, esas dos caras. Bueno, seguimos aquí, en Picaña, en la Torre, en la parroquia Milagro, donde está Jorge, pero hay otras cosas, Jorge, hoy que claro, son también... un punto de vista que tenemos que afrontar y que lo vamos a hacer en los próximos minutos, como no puede ser de otra manera, Jorge.
Evidentemente, si no fuera por la Dana, todo el mundo estaría mirando a Estados Unidos, porque ha llegado el día. Ha llegado el día en que Donald Trump y Kamala Harris por fin se van a medir en las urnas. Ha sido una de las campañas electorales más largas de la historia de Estados Unidos, porque en realidad comenzó en noviembre del 22, que es cuando Donald Trump anunció su candidatura.
Y claro, estamos hablando de Estados Unidos, pues allí todo está siendo a lo grande, ¿no? De hecho, ha sido la campaña electoral más cara, 15.000 millones de euros, ¡qué barbaridad! Aunque el 92% ha sido costeado por grupos privados. También la jornada electoral está siendo de las más largas. De hecho, en Alabama, el voto anticipado en persona está operativo desde el pasado 11 de septiembre, hace casi dos meses. Es la opción que utilizan muchos estados para permitir el voto a las personas que no pueden acudir el día de las elecciones debido a los conflictos de los horarios, viajes u otras razones.
Claro, hablamos de un país, Pilar, donde hay 9 usos horarios distintos, 9 usos horarios. De los 160 millones de personas que están llamadas a las urnas, alrededor del 48%, o sea, casi la mitad, ya ha ejercido su derecho al voto, unos 75 millones de ciudadanos. Y en Washington, hace apenas media hora, han abierto ya los colegios electorales. En uno de ellos está José Luis Concejero. Buenas tardes, José Luis. ¿Está madrugando mucha gente para votar?
¿Qué tal, Jorge? Pilar, muy buenos días. Bueno, aquí se lo toman con mucha calma porque efectivamente, como decías, Washington es uno de esos estados donde desde hace una semana se puede votar. También ocurría en Nueva York y eso hace que no sean muchas las personas que vienen aquí. En cualquier caso, en Washington hoy también hay una particularidad muy interesante y es que ante la preocupación de que pueda haber revueltas, aquí ya sabes que los americanos son especialmente prudentes, y también por ser un día de votación, gran parte de las empresas permiten a sus trabajadores hoy no tener que ir a trabajar. De todas formas, en esta librería Martin Luther King del centro de Washington, donde me encuentro en estos momentos, pues la verdad es que no es mucha la gente que está viniendo a votar, aunque sí que he visto algunos rostros. Es verdad que ahora mismo efectivamente son las 7:30 de la mañana y todavía es pronto. No he tenido la oportunidad de hablar con David, que así me contaba cómo va a vivir él esta jornada electoral en Estados Unidos.
It is a little difficult right now. It's a little scary, but what you have to wait till the end of the day, right?
No, I think there's. Mira, David, Jorge Pilar me estaba contando efectivamente que va a haber que esperar hasta el final para ver quién es el ganador. También muestra sus dudas de que lo conozcamos hoy. Él cree que a lo mejor los recuentos en algunos estados van a llevar algo más de tiempo, por lo tanto, a lo mejor hasta dentro de una semana, como ocurrió en las últimas elecciones, no conozcamos quién es el presidente de los Estados Unidos. Y luego también aseguraba que es que desde hace 3 legislaturas se nota efectivamente una mayor división dentro de la sociedad americana. Y asegura que además son mucho más diferentes de lo que aparentemente parecen republicanos y demócratas.
Oye, Conce, ¿qué te dice la gente cuando salen de votar? ¿Se reafirman en su posición? ¿Echan pestes del adversario? ¿Ves a la gente muy dividida?
Sí, totalmente. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es que por primera vez la diferencia entre republicanos y demócratas está convirtiéndose incluso en un conflicto familiar. Son debates que dentro de los grupos de amigos se intentan dejar al margen. Es más, tanto republicanos como demócratas en estos momentos están, Jorge, profundamente movilizados precisamente por el miedo al adversario. Es decir, yo creo que van a ser unas elecciones, al menos así lo están diciendo los grandes medios de comunicación americanos en los últimos días, donde va a haber muchísima participación. El récord ya de que 78 millones de personas hayan votado es muy significativo. También es verdad que hay un gran número de personas que han votado por correo y estamos ante una sociedad muy dividida y muy movilizada. Por tanto, efectivamente, como decía David y también otros vecinos del centro de Washington, reafirman en su voto porque creen que es un día importante para el país.
Pues muchas gracias, José Luis, consejero, desde Washington, a ver qué termina pasando y a ver si Donald Trump reconoce el resultado, si pierde, sobre todo, si gana le va a costar menos. Como siempre se hace en las horas previas a unos comicios, claro, toda la atención está puesta en las últimas encuestas y las encuestas que tenemos de última hora, como nos explica COPE José Antonio Gurpegui, que es catedrático de estudios norteamericanos del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, están tan ajustadas que se puede hablar hoy, ahora mismo, hasta ahora, de empate técnico.
Resulta muy llamativo que un mismo estado, hay encuestas que dan ventaja a Donald Trump y otras encuestas dan ventaja a Kamala Harris. En cualquier caso, los índices de ventaja están por debajo del punto en la mayoría de ellos, con lo cual se trata de un empate técnico.
En cambio, en las casas de apuestas hay más holgura. Trump va por delante y cada vez con menos ventaja. Si hace 10 días estaba 30 puntos por encima de Kamala Harris, en las últimas horas las casas de apuestas reducen esa ventaja a solo 7 puntos.
Y una vez más, hay 7 estados, Jorge, que van a ser clave en estas elecciones. Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada y Pensilvania. De hecho, este experto apuesta porque quien gane en este último estado será el vencedor de las elecciones. Y tiene claro qué nombre va a salir en más papeletas allí.
Mi apuesta es que pese a que Donald Trump en estos momentos lleva una ligerísima ventaja en Pensilvania sobre Kamala Harris, será finalmente Kamala Harris quien gane ese estado. Y le doy también a ella Michigan y Wisconsin, de manera que con esos 3 de los 7 estados péndulo que hay, se alcanzaría con la victoria.
Claro, eso sí, si la victoria de uno u otro es muy ajustada, José Antonio Gurpegui tiene claro que nos esperan largas semanas por delante para conocer el nombre definitivo del futuro inquilino de la Casa Blanca.
De momento, los altercados no son ni numerosos ni especialmente graves, pero todo hace pensar que en caso de, sobre todo en caso de que Donald Trump no gane las elecciones, van a surgir problemas, sobre todo en caso de que la victoria sea muy estrecha, ¿no? Por un margen de unos pocos votos, incluso de un solo voto que pudiera darse.
Pues va a ser sin duda una madrugada larga e intensa en Estados Unidos, y aquí en COPE te vamos a ir contando la última hora de todo lo que vaya ocurriendo en unas elecciones tan importantes.
Y la última hora también de la Dana, una semana después que estamos haciendo el programa, el mediodía, desde aquí, desde Valencia, desde dos puntos fundamentales, en Picaña y también en La Torre. Pero a esta hora, como cada día, también es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la carta de un grupo de universitarios católicos que han ayudado a los pueblos más afectados por la Dana. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. ¿Qué tal, Jorge? Hoy quiero compartir con vosotros la carta de un grupo de universitarios católicos que han estado ayudando estos días en los pueblos de Valencia más afectados por la Dana. Hablan de una situación devastadora donde todo tiene el color del barro que llega hasta los tobillos y se preguntan dónde hay esperanza, dónde podemos ver aquí a Cristo. Durante estos días, afirman, nos vemos sorprendidos de cómo la amistad con los compañeros de nuestra comunidad nos sostiene frente a la dureza de lo que vemos. Es evidente cómo Dios está utilizando nuestra amistad para construir. Reconocen estar impresionados por la cantidad de voluntarios que se ponen en marcha para ayudar a todos los días. La misericordia de Dios actúa utilizando todos esos rostros que tienen ese deseo de bien en el corazón. También están conmovidos al ver la esperanza y el agradecimiento en los rostros de la gente que está sufriendo. Una familia estaba tan agradecida porque les habían quitado el barro de la calle que no les dejaron comer los bocadillos que llevaban y los invitaron a su propia casa a comer con ellos. Mientras limpiaban la iglesia de un pueblo, se acercó una mujer, sorprendida porque nunca había visto sus rostros en esa parroquia, y les preguntó: ¿de dónde venís? ¿Del cielo? Viendo lo mucho que hay por hacer, puede parecer que su ayuda es poca, pero han descubierto que son instrumentos en manos de otro. Todo lo que tenemos que hacer es entregarlo todo y Dios construirá con eso. Frente a las preguntas originadas por el dolor de esta tragedia, dicen, lo único que se nos viene a la cabeza es la imagen de Cristo en la cruz como el Dios que no abandona a su pueblo, que lo acompaña en su sufrimiento y a la vez es el fundamento de su esperanza. Esto no nos quita el sufrimiento y la tristeza frente a esta realidad, pero hoy podemos gritar más fuerte que Cristo es la única respuesta. Ellos solo piden seguir siendo acompañados por la Iglesia.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la Dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la Dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a los familiares, de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Adelantarse en El Corte Inglés tiene sus ventajas.
Y también sus tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday y llévate un televisor LG de 65 pulgadas 4K ahora por solo 749 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Solo hasta el 10 de noviembre, adelántate al Black Friday en tienda, web y app del Corte Inglés. Ocasión
Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Te han hecho una oferta. te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
¿Qué va a ocurrir en las próximas horas o qué hay previsto para mañana?
Bueno, lo último que hay que contar es que ha habido preocupación, lo comentábamos en tiempo de juego. Que
de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Continúan de manera incesante las muestras de solidaridad de todos los madrileños con el pueblo valenciano. No dejan de producirse iniciativas por parte de ciudadanos anónimos, de empresas, de distintas asociaciones. Por ejemplo, te comento que 20 camiones con ayuda humanitaria van a llegar a Valencia. De hecho, están ya de camino a Valencia a lo largo del día de hoy. Se necesita de todo, como te estamos contando. Ahora especialmente ya más productos de limpieza, palas y cubo en lugar de alimentos y agua. Y se necesitan también profesionales de la medicina. Por eso el Colegio de Médicos de Madrid pone a disposición de todos los afectados consultas online gratuitas. Una iniciativa a la que ya se han apuntado 50 profesionales madrileños en solo 48 horas. Y que se va a activar, una iniciativa que se va a activar cuando sea viable, lógicamente, debido a los actuales problemas de conectividad existentes en varias zonas afectadas. ¿Qué especialidades son las que más se necesitan en la zona de Bestada? Bueno, pues se lo hemos preguntado a Luisa González, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid.
Necesitamos voluntarios, psiquiatras, psicólogos clínicos, neurólogos, pediatras, médicos de familia, especialistas en infecciosas, porque este va a ser un grave problema, ¿no? El riesgo alto de infección, de heridas, de intoxicación, por el acúmulo que está habiendo de residuos de basura. Necesitamos todo tipo de médicos para hacer acompañamiento, para escuchar, para que se puedan desahogar.
En fin, es mucha la ayuda todavía, pediatras, médicos de familia, porque los niños lógicamente están viviendo una situación tremenda, una situación traumática. La sede del colegio, situada en el número 51 de la madrileña calle de Santa Isabel, además hay un punto de recogida también de medicamentos y material sanitario. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Voy a hablarte ahora de nuestros mayores. Y te hago esta pregunta. ¿Tus padres se hacen mayores y crees que necesitan ayuda en casa? Bueno, pues en Cuideos, ya sabes que son especialistas en cuidados a domicilio y entienden lo importante que es para ti encontrar una ayuda de confianza. Visítales en su oficina de Avenida del General Perón número 4, junto al Bernabéu. Allí te van a asesorar y resolver todas tus dudas. Están acreditados por la Comunidad de Madrid, asegurando los más altos estándares de calidad. Descubre todo lo que pueden hacer por ti y tu familia en Cuideo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Del 25 de octubre al 10 de noviembre, Aragón llega al campo con la campaña de productos de Aragón.
Saborea la despensa aragonesa con una amplia variedad de alimentos nobles de la mejor calidad.
Ven, gana regalos seguros y participa en sorteos.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
5 minutos faltan para llegar a las 2 de la tarde. Es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. José Antonio Pedrosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora permanecemos pendientes de un camión accidentado en la M50 a la altura de Perales del Río, ya en dirección a la autovía de Valencia, que corta el carril izquierdo y también genera tráfico lento de hasta 2 kilómetros, por lo que les pedimos mucha precaución al margen de este incidente. En estos momentos, situación tranquila, aunque eso sí, ya van a encontrar tráfico lento de salida por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y también en la habitual M40 en Coslada en ambas direcciones.
Gracias, José Antonio.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo estamos contando, ¿verdad? La Dana en Valencia está dejando a cientos, miles de personas sin casa, sin ingresos, en las situaciones más drásticas, incluso, pues también, como te estamos diciendo, buscando a sus seres queridos. Pero efectivamente, desde el punto de vista económico, también hay mucho que resolver: seguros, hipotecas. Sandra López es directora de asesoría en Deudafix, un despacho de abogados con más de 5 años de experiencia en ley de la segunda oportunidad y expertos en la situación de deudas que abarca nuestro país. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa con las hipotecas de esos hogares devastados por el terrible temporal?
Bueno, en primer lugar, demostrar también pues todo mi apoyo al pueblo valenciano y a aquellas personas que estén ayudando cada día a restablecer los servicios y dando apoyo en todo lo necesario. Lo que ha ocurrido en Valencia es terrible y, desde luego, una vez que pase todo este dolor, van a necesitar mucho apoyo económico. Precisamente una de las situaciones más tremendas será valorar si los seguros cubren o no cubren el impago de las deudas y de las hipotecas de los hogares que ya no sean habitables. Y es que normalmente estos seguros no suelen cubrir los daños derivados de este tipo de condiciones, lo que implica que incluso no teniendo casa tendríamos que seguir pagando la hipoteca. Afortunadamente, al menos desde el punto de vista económico y referente a los préstamos, tarjetas y esas hipotecas, en cualquier otra, lo que podemos hacer es acogernos al procedimiento de ley de segunda oportunidad para cancelar todas estas deudas. Y no solo los residentes valencianos, sino también cualquier otra persona en una situación parecida.
Claro. Oye, ¿y cómo funciona exactamente esta ley?
Bueno, lo primero que hacemos en Deudafix es un asesoramiento gratuito a nuestros clientes para poder conocer su caso de manera personal. Les asignamos un asesor a cada cliente y recopilamos toda la documentación necesaria y presentamos la demanda en el juzgado posteriormente.
¿Y es un proceso accesible para todos?
Así es. Todas aquellas personas físicas, autónomos, pensionistas, pueden acceder a este proceso y acogerse a esta ley de segunda oportunidad para cancelar sus deudas.
Oye, ¿y cómo pueden nuestros oyentes solicitar ese asesoramiento gratuito con vosotros, con Deudafix?
Siempre estamos disponibles desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche en nuestros números de teléfonos, que también son gratuitos, y son el 621-199-977 o también en nuestro fijo 919-492-222, marcando la extensión 1.
Venga, Sandra, pues vamos a repetir esos números de teléfono gratuitos: 621-199-977 o 919-492-222, extensión 1. Sandra López, directora de asesoría en Deudafix, gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues te recuerdo que siguen habilitados esos 21 puntos de recogida de productos de alimentos en todos los distritos de Madrid, pero te comento efectivamente que ya desde precisamente desde el Ayuntamiento de la capital se ha hecho hincapié en la necesidad de reorientar esas donaciones y hacerlas más pues dirigidas a pues en lugar de alimentos y agua que ya tienen de sobra, bueno, pues sobre todo necesitan ahora más material específico como productos de limpieza, palas y cubos, y es una ayuda mucho más eficaz para las demandadas ahora desde Valencia. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información local, la información de Madrid y que sigues en Mediodía Cope.